revisar también otros temas, porque ayer se dio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Un día que fue abordado por el gobierno con anuncios de parte del ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkeberg. Un día donde, por supuesto, se dio bastante reflexión sobre la situación que se da en nuestro país con este tema de el trabajo infantil. Vamos a conversar de este tema con Julia Cerda, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. ¿Cómo está, Julia? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Y bueno, lo primero preguntarle, ¿cómo podemos analizar hoy en día en nuestro país la situación del trabajo infantil? Porque uno tiende a considerar que ya en este tiempo son temas del pasado, pero muchas veces nos encontramos con una realidad muy distinta, ¿no?
Exactamente. En realidad en Chile han habido bastantes avances en esta materia desde lo que fue el tratado, la firma de la Convención de los Derechos del Niño y de las Niñas y de los Adolescentes. Y esto es re importante porque cuando hablamos del trabajo infantil nos imaginamos niñas y niños, ¿no es cierto? Una etapa inicial, pero hay detrás una gran cantidad también de adolescentes y jóvenes bajo esta misma situación. Si bien en Chile hemos avanzado en términos de tener una postura de erradicación, porque esa ha sido la postura, ¿no es cierto?, de la prisión nuestra, nos encontramos con lo que se llama hoy día las cifras invisibles o el trabajo invisible de los niños y niñas, ¿no? Correcto. Y vemos en los espacios públicos, si nos damos cuenta, es que vamos al supermercado y ya no encontramos a los niños embolsando, ¿verdad? Es una de las muestras. Pero sí encontramos una gran cantidad de jóvenes que entonces, por tanto, ha ido mutando esta forma o la tipología que tenemos de trabajo infantil en el país. ¿Y esto qué significa? Que los niños han ido hacia otros espacios porque niños trabajadores tenemos. Y niñas trabajadoras también. Y han ido hacia otro espacio, que tiene que ver, por ejemplo, por encontrarlo en las ferias. Si tú miras en las ferias, hay niños y niñas trabajando. Si vas hacia los espacios más de agropecuarios, que se llaman agrícolas, están acompañando a sus padres también en esas labores. Entonces, hay otro espacio en que está también el trabajo infantil.
¿Eso es lo que usted, Julia, detalla como el trabajo invisible?
Exacto, porque no se ve, porque ha ido sacándose los espacios públicos, pero si se ha ido sacando el espacio público donde se visibilizaba, se ha ido yendo hacia los espacios más privados. Porque aquí tiene que ver este tema con las familias también. Si bien hay una postura de la política pública de total erradicación, es decir, de no tolerarlo, porque niños y niñas no tendrían por qué trabajar, porque necesitan desarrollarse, y debemos ser garantes de un desarrollo de los niños y de las niñas, ¿cierto? Esto ha sucedido que se va hacia el espacio privado, y en el espacio privado, ¿a quiénes están? Las familias, y las familias valoran o consienten de que los niños trabajen. Entonces, los padres consienten, las madres consienten, y también los niños valoran su situación. Se han hecho también bastantes estudios con las propias percepciones de los niños y las niñas trabajadoras en el país, y los niños valoran como importante su aporte de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque con eso ellos hacen un aporte directo o indirecto, que se llama. El directo tiene que ver con pasarle todo el dinero que ellos obtienen de su trabajo a sus mamás, que generalmente son las madres solas en este país. Y también el indirecto, vale decir, le ahorran a las mamás o a los papás que les compren y ellos mismos compran sus cosas. Entonces ahí también hay una propia autovaloración o autopercepción de que es muy bueno su trabajo. Entonces eso también es doble, es una mirada doble. Paradójica, ¿verdad?
Sí, Julia, y debe haber también ahí un trabajo con los padres, porque quizás por mucho que usted señala que hay padres que valoran el trabajo de sus hijos, en algunos casos me imagino también es por necesidad, porque los sueldos en Chile no son altos, con el sueldo de los padres no alcanza, y muchas veces los niños se ven prácticamente forzados a tener que salir tempranamente al mundo laboral.
Lo que tú dices es real, también obedece a ese aspecto, por eso se producen las dos cosas. Se produce que los niños deben colaborar para subir el ingreso familiar. Incluso los jóvenes también se observan una serie de estrategias. Yo que trabajo con jóvenes universitarios, observo cómo los jóvenes universitarios desarrollan una estrategia para poder aportar. Por ejemplo, privándose ellos mismos de su propio alimento. Los vales que se le entregan, por ejemplo, a los jóvenes en sus becas de alimentación, ellos los compran en alimento y se los llevan a sus hogares. Entonces eso significa que van a incrementar un poco satisfacer las necesidades que se generan de estos niveles de pobreza, porque pobreza mantenemos. Entonces, también ese punto que tú señalas también es relevante, vale decir, políticas públicas que efectivamente vayan hacia mejorar el nivel de ingreso, no la desigualdad.
Correcto. Conversamos a esta hora con Julia Cerda, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Julia, ayer el gobierno decidió tomar de cierta medida cartas en esto que mencionábamos ahora último. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkever, anunció un proyecto de empleabilidad de familias de niños trabajadores, de niños y jóvenes, que apunta precisamente a este tema que mencionábamos, ¿no? A tratar de abordar la situación con la familia. ¿Cómo ven ustedes también este tipo de proyectos se puede avanzar para terminar con los 200.000 jóvenes y niños que ayer mencionaba el gobierno siguen en el mundo laboral?
Yo pienso de que si las políticas de este tipo están bien hechas, ¿vale? Ejecutan los niveles que se deben ejecutar, tendría que tener cierto nivel de impacto. Pero en general, si tú te fijas, todos los apoyos que se han hecho en términos de erradicar todos los aspectos de pobreza generalmente tienen impactos bajos. No son grandes los impactos. Ayer se hizo un trabajo con 70 casos, que fueron los que presentaron, y 70 casos en que vimos, ¿no es cierto?, la paradoja que yo te planteo. O sea, las familias igual, yo pienso, en cierta manera van a tener que hacer uso de esta estrategia de sobrevivencia. Igualmente van a tener que, aunque estén mejor capacitados, aunque tengan trabajo los padres, igual las familias van a tener que abordar porque el nivel de necesidad es grande. Yo pienso que tienen que estar más relacionados entre los sectores. Hemos visto que en estos casos se relaciona la educación con la salud, por ejemplo, ¿no? Y requiere de otros enlaces también. Requiere de mejores evaluaciones intermedias de los proyectos, ¿no? También exige otras estrategias, porque hemos tenido repeticiones de estrategias con el trabajo con la pobreza. Y esas estrategias, todas que se han ido abordando, van dando resultados parciales, no van dando los resultados que se esperan. Entonces la idea es que se integralizara, que se viera ecosistémicamente, integralmente la situación de la pobreza en Chile. Porque no, tú también sabes, lo vuelvo a insistir, los niveles de desigualdad se mantienen. Entonces también debiéramos ver que este tipo de medidas que se van a transversalizar.
Tenemos ahí un problema de comunicación con Julia Cerda, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Ya vamos a estar ahí retomando ese contacto. Nos entregaba ella antecedentes de lo que pasa en torno al trabajo infantil en Chile. Ahora sí retomamos el contacto, Julia. Sí, escuchábamos lo que usted nos explicaba y también preguntarle acerca de lo que pasa en comparación con la región. Se habla que en Chile cerca de 220.000 menores trabajan actualmente a lo largo del país. En comparación con la región, en comparación con los países vecinos, ¿cómo está Chile y también la realidad a nivel sudamericano?
A nivel latinoamericano en general tenemos cifras que son bastante invisibles. Yo diría, una de las que yo estaba analizando, porque en este minuto estoy preparando algunos documentos al respecto, uno de los que más se requiere es el trabajo que hacen adentro de las niñas. Hablando de las temáticas de género, yo creo que es uno de los temas que hay que poner atención. Porque las niñas de más pequeñas producen, ¿no es cierto?, todo un trabajo que es invisible y que es doméstico. Y ese trabajo está en todos los hogares, y fuertemente en Latinoamérica, por efecto del efecto patriarcalista que tiene la forma de la crianza. Es la crianza patriarcalista la que produce que quienes tienen que trabajar en el hogar o en el lugar doméstico son las niñas. Las niñas son las que se llevan largo rato, lo cual les impide ir en las mismas condiciones de acceso a la escuela, aunque vaya, ¿no? Ahora yo diría que uno de los factores más importantes es lograr que los niños estén en los espacios de protección de las escuelas. Siempre que las escuelas también, frente al tipo de niño trabajador, tengan las metodologías también para atenderlo adecuada. Vale decir, otros programas distintos a los que habitualmente se tiene con los niños que no trabajan. Entonces también esos son aspectos importantes en la región.
Sí. Julio, usted nos mencionaba que cuando hablamos de trabajo infantil, claro, uno muchas veces se le viene a la mente niños muy pequeños que realizan trabajos, pero también están los jóvenes que muchas veces, estando en el colegio, entre 15, 16 años, hacen algunos trabajos muy poco remunerados y sobre los cuales también se debe trabajar. Usted mencionaba un punto importante que es lo que pasa en los colegios. Hoy en día existe esta conciencia en los distintos establecimientos de nuestro país sobre la situación que viven algunos niños. ¿Se les entrega, cree usted, las herramientas para enfrentar esto de manera distinta?
Yo pienso que en general la educación es bastante homogénea. Perdón, claro, homogénea. Uh-huh. Yo creo que no tenemos los niveles de heterogeneidad. Si bien sí se ha hecho capacitación el Mineduc con respecto a este caso, porque el Mineduc ha tomado esta temática de análisis con los educadores. Pero yo creo que esto no se ha hecho en la profundidad que se requiere. Si uno mira estas medidas, son interesantes. De hecho, el Mineduc lleva muy claramente las cifras de niños trabajadores y las va controlando y las va poniendo. En realidad yo creo que se requiere de un mejor nivel de capacitación, porque si bien vemos los educadores, para ponernos muy empáticamente en el lugar de los educadores, es difícil la tarea de trabajar con los chicos y las niñas hoy día, ¿no es cierto?, frente a todos los factores que están atentando para que ellos no los retengan. Yo creo que requiere de programas de retención, como el que hacemos en las universidades hoy día con los jóvenes. Los programas de retención hoy día son tan importantes como los que son los programas de formación de las asignaturas. Se requiere de herramientas especiales, se requiere de programas especiales para que se pueda trabajar esta retención frente a factores como este del trabajo. Y eso pienso que es lo que hay todavía que trabajar y mejorar.
Sí, Julia Cerda, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM, usted mencionaba también el tema de género como algo llamativo también en estos estudios, ¿no? Se ha detallado también, por ejemplo, que quizás por razones que hasta ahora eran obvias, los menores de sexo masculino trabajan mucho en labores que tienen que ver con carga, por ejemplo, de materiales pesados, movimiento de instrumentos también de mayor riesgos, mientras que el trabajo que se destaca de las menores de sexo femenino es, por ejemplo, el cuidar de personas enfermas, de ser asesoras del hogar desde temprana edad. Acá también se da una diferencia importante en cuanto al sexo.
Claro, lo que pasa es que yo en cierta manera creo que lo que ha denominado la Organización Internacional de lo que se denomina el trabajo peligroso, uh-huh, esto de que los niños, sexo masculino que le llama usted, ellos estén expuestos a estos trabajos peligrosos graves. Es decir, un niño que carga, un niño que está afectado en todo el desarrollo psicomotor, en su vida biológica y en su vida psicológica al mismo tiempo. Y las niñas, tiene que ver con los patrones, los roles de género que se han determinado dentro de la sociedad. Entonces, mayor razón a cuidarnos como sociedad y avanzar en lo que significa en estas lecturas y las perspectivas de género que ponemos en las acciones de los diarias, en la cotidianidad. Entonces, también están permeadas las cotidianidades por estos patrones de género. Y esto es lo que hoy día necesita cambiar esta sociedad chilena. Eso es lo que está sucediendo hoy día en estos días, ¿no es cierto?, en que las universidades, las jóvenes universitarias están llamándonos la atención sobre estos temas, también tienen que ver con la niñez, y tiene que ver con los patrones de crianza, y tiene que ver con las lógicas patriarcalistas que se imponen y que se imponen desde las visiones de quienes tienen más poder. Esto tiene que ver con las visiones de poder social. Quienes tienen el poder van a asignar roles, funciones al resto de las personas, y lo más increíble es que se va a repetir intergeneracionalmente esto. Esto tiene que ver con patrones también que vienen de otra generación. Entonces esto es delicado, es muy delicado esto que usted me plantea de las visiones de género divididas por parte, ¿no es cierto?, género masculino y femenino. Y eso se requiere también de una reflexión y se debe considerar dentro de las medidas y las políticas. Eso es importante.
Sí, otro tema importante, Julia, debe ser sin duda cómo actúan también las empresas y el mundo empresarial frente a este tema, porque claro, existen fiscalizaciones, incluso multas a algunas empresas por estar con menores de edad trabajando. ¿Cómo ven ustedes también lo que ocurre desde el punto de vista empresarial frente a este tema?
Es decir, la reflexión, nosotros tenemos ideas sobre lo que sucede, tú sabes que las empresas son difíciles de abordar. Uh-huh. Nosotros decimos que es un tema difícil para conversar. Generalmente lo que va a importarle a ellos es la producción, ¿cierto? Y el recurso humano, en realidad, este tipo de recurso humano, no debiera, ninguna empresa debiera considerar a los niños y a las niñas para este tipo de trabajo. O sea, eso debiera estar absolutamente erradicado. Y eso debiera ser por norma, por ley. En Chile existe una ley, ¿no es cierto?, que dice hasta tal, en esta edad no pueden los niños trabajar. No debe ser. O sea, eso...
Perdimos ahí nuevamente la comunicación con Julia Cerda, quien nos contaba acerca de lo que está ocurriendo con el mercado infantil, el mercado laboral. Lamentablemente las cifras siguen aumentando en el país, a pesar de los esfuerzos que se hacen, se baja en comparación con el resto de la región, pero sigue siendo alta la cantidad de menores que trabajan en Chile. Una conversación interesante que lamentablemente termina ahí de manera abrupta, pero ya llegamos al final de esa conversación con Julia Cerda, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM.